Esta semana te traigo aún más chocoaventuras traducidas al español sobre cómo Glen King, legendario animador de Disney, hizo su última película Más allá de la luna en Netflix. Y para el resto del programa, entre las rapiditas, también te traigo que los dioses, por fin, por segunda semana consecutiva, nos han bendecido de nuevo. Y ahora, para el anuncio del recién fundado Avatar Studios.
Give you the answer, we take you behind the closed doors of the famed Walt Disney Studio in Hollywood. Doors usually barred to all visitors.
¿Qué onda? Y qué gusto que me vuelves a aguantar otra semana aquí en Café a 8 Bits, transmitiendo desde Texon Radio 94.9 FM. Y como ya lo sabrás, trayendo las mejores noticias dentro de la industria de la animación y los videojuegos. Al menos hasta que me cansen en esta cosa, que la verdad es que lo disfruto un chorro. Aunque es un montón de trabajo, realmente lo disfruto un montón. Y como te lo decía al principio, esta es una segunda parte dedicada a Mr. Glen King, una de los más grandes animadores en Disney y en el cual se encargó de animar la mayor parte de las películas, si no es en tu infancia, al menos en la mía sí. Y es que tanto en La Sirenita, como en La Bella y la Bestia, como en muchas otras películas más, en el renacimiento que tuvo Disney en los 90s, Glen estuvo metido en alguna que otra cosa. Entonces, ya para dejar de introducir y presentar cosas, ¿qué te parece? Te dejo con las mejores partes de la entrevista que doblé al español entre The Hollywood Reporter con Mr. Glen King. Mr. King, muy buenas. Tus décadas de experiencia hablan por ti mismo. Entonces, desde que has animado desde Ariel en La Sirenita hasta Fei Fei en Más Allá de la Luna, cuéntame, para ti, ¿qué hace un personaje entrañable? ¿Qué hace un buen personaje? ¿Qué lo separa del resto? ¿Y cuáles son las características que vuelve a ese personaje como algo que dirías tú, este es un increíble personaje?
Sí, fíjate, si yo me acuerdo que cuando estaba animando a Ariel en La Sirenita, llega parte, en este momento de la película, donde Ariel está nadando hacia la cámara y está como cantando parte de él, mientras levanta su mano expresando su más grande deseo en este mundo. Y llegó un momento mientras yo estaba animando, mientras estaba trabajando, que me volví consciente que estaba a punto de mostrar qué tan sentimental y qué tan frágil yo era al momento en que ella levantaba la mano hacia la cámara. Que va a sonar muy absurdo, que va a sonar muy, muy fuera de lugar. Podría ser, pero escúchame un momento. Es que como animador, para mí ella nunca fue únicamente un dibujo. Es decir, cada que me sentaba frente al escritorio, cada que la animaba, tenía que ponerme en sus zapatos y actuar y sentir lo que ella estaba sintiendo. No era... Sí, que podías leer el guión, podías ver el storyboard, pero realmente para poder animar como me habían enseñado en Disney, tenía que animar de adentro hacia afuera. No lo que estaba hablando, lo que estaba sintiendo en ese momento. Y para poder animar lo que estaba sintiendo, yo tenía que sentir lo mismo que ella estaba sintiendo en ese momento. Tenía que actuar lo que ella estaba sintiendo. Y lo primero que pensé es, oye, ¿yo no puedo hacer esto? ¿Yo no puedo revelar tantos sentimientos frágiles sobre mí? Y realmente, créeme, quería detenerla, pero ella solamente continuaba nadando y nadando y nadando. Y cada vez que se acercaba más y más y más a la cámara, y una parte de mí quería detenerla y dejarla ahí, la otra parte quererla dejarla ahí y preservar mantener mis sentimientos intactos. Y la otra parte decía, no, Ariel está sintiendo esto de verdad y realmente tiene que continuar nadando porque eso es lo que tiene que hacer, es lo que está sintiendo. Y fue en ese momento donde aprendí que los mejores personajes no son los que dicen, sino los que actúan, los que con darte una oración, un párrafo, muy pocas palabras y tan solo 1 o 2 minutos en pantalla, con sus puras acciones te lo dicen todo. Que no necesita, que ya te dijeron sus más grandes felicidades, sus más grandes destrezas, sus deseos, sus búsquedas, lo que le tienen miedo, todo ya te lo dijeron, nada más con el puro hecho de verlos, no con el hecho de escucharlos, con el hecho de verlos. Esos para mí son los mejores personajes. Años después, y a lo que iba con todo esto, es que estuve dando una conferencia en la Universidad de Arte de California, en CalArts, y un estudiante, mientras estaba dando la conferencia, me dijo: Mr. King, oye, ¿usted recuerda que en ese momento en la película donde ella estaba levantando su mano y estaba como cantando parte de él? Yo le dije: sí, recuerdo eso, yo lo animé, sí. Y me dice ella: bueno, yo tenía 4 años cuando estaba en el cine y la película se estaba poniendo, y me acuerdo que me levanté del asiento cuando Ariel levantó sus manos, y yo también las levanté. Las levanté como intentando sacarla de la pantalla, porque sabía que ella quería ser parte de mi mundo y que yo podía hacer algo al respecto, que ella no era solamente un dibujo. Para mí ella se sentía real. Y pareciera que no, pero fue en ese momento en específico donde se me partió el corazón y no sabes lo mucho que la quería abrazar. Creo, me estoy yendo mucho de largo, pero con la respuesta, ¿no? Pero creo que eso al final del día es lo que todos los animadores estamos buscando alcanzar. Es decir, que nuestros personajes realmente estén conectando con la audiencia. Que sientan que no exista la pantalla, sino que no solamente son parte de la película, sino que son parte de nosotros mismos, que son una persona completa, no son un estereotipo, son una persona completa con la que puedo platicar, con la que se acabó la película, pero su vida continúa después, aún y cuando yo no la esté viendo. Que puedo sentarme a platicar y decir y explicar todo lo que está viviendo el personaje, aun y cuando no esté conmigo y aun cuando yo lo vea fuera de la pantalla.
Tu última película, Más allá de la luna, es una experiencia completamente diferente a lo que estamos acostumbrados hoy en día. Es decir, es una película completamente basada en la cultura china. Entonces, platícanos, ¿cómo fue tu experiencia haciendo la película, tanto en el proceso de preproducción como en el proceso de producción? Cuéntanos, ¿cómo fue la cosa?
Es una película basada en la cultura china, entonces pues al final del día fue muy, pero muy importante poder experimentar qué realmente es China y no solamente quedarse con lo que dicen los periódicos. Eso sí, la verdad es que la experiencia, una vez que ya estás dentro, sí es completamente diferente. En nuestro viaje visitamos una primaria, y cuando estaba en el salón de clases, yo no sabía hablar chino. Es decir, más allá de mi traductor que me ayudó un montón, yo no tenía la menor idea de qué me estaban diciendo los niños. Intentando explicarme cosas y hablarme y decirme, pero pues yo no sabía mucho. Eso sí, estoy seguro, pero segurísimo, que ellos creyeron que yo era Walt Disney. Después de conocer a los niños, nos ofrecieron mostrarnos una puesta en escena de teatro que ellos mismos habían hecho. Y la mayoría, pues, se trató de películas de Disney y sobre todo de Blancanieves. Y aunque lo personal me siento como bastante honrado, si te soy honesto, pues yo no hice las películas. No son como parte de mi creación mía. Sí, yo estuve metido y sí, yo fui una pequeña partecita, una pequeña cosita de todo lo que fue en la película, pero yo no hice las películas. Entonces me siento bastante honrado, pero pues yo no me merezco todo el crédito de eso. Eso sí, eso no detuvo a los niños para que estuvieran súper felices de conocerme y de aprender todo lo que pudiesen sobre animación. Y cuando estaba platicando con ellos, me llamó mucho la atención una niña que estuvo siempre sentada en la primera fila. Y en ese momento, pues, tenía mi sketchbook, mi libreta de dibujo. Porque, pues, la verdad es que siempre me gusta andar dibujando y siempre me gusta andar como coloreando y buscando cositas que encontrar. Y cuando la volteaba a ver, en ese momento, como que tuvo un clic en mi mente y dije: ella es Feifei. Justo en ese momento me puse a hacer un sketchbook porque tenía que animarla, tenía que ver cómo se hubiese visto. Y eso sí, ella estaba súper feliz de que le hiciera el dibujo con su cabello desbaratado y haciendo como una pose de victoria al momento. Y conforme estuve diseñando el personaje, pues estaba pensando pues en cómo se vería el personaje al final de la película. Y una de las principales como inspiraciones fue tanto esa niña como la voz de Katie Ang. Ellas dos fueron como las dos grandes influencias que realmente formaron visualmente al personaje que tuvimos al final de la película. Es decir, también se me olvidó agregarle que también una de las cosas que también construyó emocionalmente al personaje fue la increíble descripción que me dio Andrew Wells sobre una niña que tiene como una crisis en su vida después de perder a su mamá y cómo su mundo pues prácticamente gira de cabeza, y de alguna manera la niña está segura de que la solución de que su padre se está volviendo a casar es ir al lado oscuro de la luna para conocer a esta hermosa, increíble diosa, que en China es bastante conocida como Chang'e. Pero con lo que realmente conecté con este personaje fue lo increíblemente inteligente que era esa niña. Es decir, sabía matemáticas, física, ciencia, tecnología y muchas de estas cosas que aprendió del lado de su familia y de su papá. Mientras por el otro lado de su mamá, ella la completaba con estas historias fantásticas y llenas de imaginación que al final del día hacían que Fei Fei podía ver cosas que los demás no podían ver y creer en cosas que los demás no podían creer o no querían creer. Y eso precisamente fue con lo que conecté con este personaje. Quería animar también como aprendí en mis días originarios en Disney. Es decir, animar de adentro hacia afuera. A mí me enseñaron que el personaje se debe animar no lo que está haciendo, sino lo que está pensando, lo que está sintiendo el personaje en ese momento en específico. Un día mientras estaba trabajando haciendo el guión de la película junto con los demás guionistas, estaba leyendo que Fei Fei iba a construir este cohete hacia la luna. Y en ese momento me quedé pensando, espera un momento, yo he vivido esto antes. Recuerdo que cuando tenía 7 años, mi papá para mi cumpleaños, yo estaba con mis amigos en mi cuarto y de la nada entra mi papá y dice:
les tengo una sorpresa a todos.
Y nosotros no teníamos la menor idea. Entonces nos lo quedamos viendo a él y dice: a ver, continúa. Y él dice:
tengo un amigo de la NASA y me acaba de decir que acaban de construir para tu cumpleaños este nuevo cohete. Nadie lo conoce, nadie lo ha visto. Y te lo han traído al jardín de aquí afuera de la casa y me preguntaron que te quería subir. Incluso te puedes ir de paseo él. ¿Jalas? ¿Quieres? ¿Te subes?
Y en ese punto todo el mundo estuvimos así de que gritando: ¡sí, sí! ¡Vamos, vamos! Y luego él dice:
Pero solamente uno la ves. Ah, y también antes de que se me pase, este cohete es ultra secreto. Entonces, no se lo cuenten a nadie. Así que voy a tener que taparle los ojos antes de que se pueda subir el cohete para que nadie se lo robe y nadie se robe los planos secretos del cohete secreto.
Ah, y así que ya te imaginarás un montón de niños súper emocionados con los que estaban a punto de taparse los ojos y a punto de subirse al cohete imaginario. Y conforme salías al jardín, se escuchaba que mi papá estaba hablando con todos los demás niños y les decía: vamos a tener esta cuenta regresiva. Y cuando me tocó subirme al cohete, se escuchaba:
Torre Control 1. Reportándose, Torre de Control 1. Listos para la secuencia de despegue. 3, 2, 1.
Y de la nada el cohete al que me subí se empezaba a agitar. Y te juro que en ese momento podía sentir el viento en mi cara. Y a pesar de que no podía ver nada, podía sentir todo. Décadas después, te puedo decir que la cosa más hermosa que aprendí ese día fue que muy en el fondo, pero realmente muy en el fondo, sabía que era falso. Pero nunca me sentí decepcionado, siendo honestos. Es decir, porque había usado toda mi imaginación, fue aún más increíble que cualquier cosa real que me hubiera sucedido. Porque de niños, la verdad es que el poder de la imaginación, el poder llenar todos los hoyos, todas las dudas y darme una experiencia aún mejor de lo que pudo haber sido la cosa real, fue increíblemente hermoso. Ya de grande puedo decir que todo es posible con tu imaginación. Entonces, cuando estaba haciendo la película, realmente eso es lo que quería hacer. Que al igual que yo de niño, nada más que ahora, a través de Fei Fei, quería que tú tuvieras este increíble viaje a la luna, que sintieras, al igual que la niña que levantó sus manos hacia Ariel mientras tenía 4 años, que tú también sintieras que no existía la pantalla, que eras tú y el personaje. Al menos para mí, eso es la animación. ese momento mágico con mi padre en mi cumpleaños. Al final del día, bueno, creo que me repito, pero esa para mí es mi vida, mi trabajo. Y es lo que me encanta de la animación. Es lo que para mí representa una explosión de felicidad completa.
Nada más unos minutitos, interrumpe Uriel del futuro la entrevista desde el mundo de la postproducción para decirte que si estás disfrutando de esta cosa, este programa y programas anteriores se encuentran en iTunes, Spotify, Anchor, Podcast FM, donde sea que te guste escuchar tu podcast bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits, o en redes sociales también, Facebook y Twitter como Café a 8 Bits. ¿Qué se te pasó? ¿Algo que quieres escuchar en tu trabajo? ¿Qué quieres escuchar? ¿Una entrevista que se pudo haber hecho? También ahí nada más le caes y dice el programa semana a semana también. Ya dejando mi shameless self-promotion de lado, me callo y continuamos con la cosa. Oye, y nada más cuéntame como última pregunta. Tu película se estrenó durante la pandemia. ¿De casualidad esto afectó de alguna manera tu proceso creativo? Y en el caso de que sí lo haya afectado, ¿a ti cómo dirías que te afectó ya tanto en grabación como en postproducción, o no afectó en nada?
Híjole, uno de los mejores ejemplos que se me ocurren ahorita es cuando estuvimos grabando voces, porque nos tocó grabar tanto antes como durante la pandemia. Y entonces te puedo asegurar que realmente el cambio fue día y noche. Por ejemplo, teníamos a esta actriz que cuando se reía realmente, se reía y se reía fuerte, se reía pero intenso. Pero te estoy hablando de que la sala en la que nosotros grabábamos estaba cerrada, le poníamos, estaba especial para grabación, no se escuchaba y no se debería haber filtrado nada. Y aún y con toda la puerta cerrada y el cristal especial y todo lo demás, se escuchaba su risa hasta el salón de al lado. Entonces, a pesar de que estuviera a prueba de sonido en ocasiones, ella decía, oye, déjame grabarlo de nuevo. Se me pasó, lo siento. Me reí demasiado fuerte. Entonces, lo que sucedía en ese momento es que nosotros decíamos, sí, no hay problema. Nosotros nos salíamos del salón de grabación porque lo grabábamos en dos salones aparte. Ella estaba en un salón y nosotros estábamos en el salón de al lado inspeccionando todo desde las máquinas. Nos salíamos desde el salón de las máquinas, nos íbamos al salón de ella de grabación, nos metíamos con un micrófono y en ese mismo momento le decíamos, date, dale de nuevo, grábalo con un volumen en el que a ti te gustaría en este ambiente cerrado donde estamos nada más tú y yo. Y luego más o menos lo mismo sucedió, pero ya cuando estábamos grabando durante la pandemia y que lo estábamos grabando a través de Zoom, ella con su micrófono especial en su casa y nosotros desde el nuestro. Y ya las mismas cositas, los mismos pequeños detallitos, los mismos extras que teníamos, como este ejemplo de que se estaba riendo demasiado fuerte, ya no volvieron a suceder. Y bueno, al menos para ciertas personas puede ser como muy bueno, pero se pierden muchas de esas grandes cosas. ¿Sabes? Esto ya es como más personal, ¿no? Pero realmente, al menos la pandemia me dejó un montón de enseñanzas. Es decir, además que también me dejaron ideas para un nuevo proyecto futuro. Y es que yo no me había dado cuenta realmente de cuánto valen las pequeñas cosas que antes dábamos por sentado. Por ejemplo, cosas tan sencillas como encontrarte a alguien en el supermercado, o como los niños se jugaban en el parque, o como cuando sacaba a pasear a mi perro, se encontraba todo tranquilo y paseaba con los demás, y yo me quedaba platicando con el señor de al lado, y podías platicar a gusto con las demás personas. Esas pequeñas cosas realmente se vuelven muy, pero muy, pero muy importantes, y que antes no te quedabas pensando en ellas. No es hasta que las pierdes cuando realmente las extrañas.
Acabas de escuchar las mejores partes traducidas al español de la entrevista entre The Hollywood Reporter con Glenn Keane. La puedes encontrar en la entrevista completa en su canal de YouTube de The Hollywood Reporter bajo el nombre de Full Animation Roundtable. Y es que, créeme, nada más agarré como los mejores 15 minutos, una cosa así, que hablaba nada más con Glenn Keane. Pero si sabes inglés fluido, te la recomiendo un chorro. Si tienes la oportunidad, realmente siéntate, dura una hora nada más. Y hay un montón de cosas interesantes y hay un montón de gente increíble que está hablando y que normalmente nunca te la encuentras junta. Por ejemplo, la entrevista está, bueno, la mesa redonda está la productora de Onward, que fue la última película de Disney, esta donde se le moría el padre a uno de los gemelos y que tenían que ir a encontrarlo de nuevo al mundo espiritual, que salió el año pasado. Esta película de Onward está la productora, está platicando ahí. Está Glenn King, que ya llevo como un programa fangirleando sobre el señor y lo increíble que es como animador y lo increíblemente feliz que estoy porque por fin tuvo su primera película animada en Netflix. Glenn King, el director de Over the Moon. Está el director de Soul, Pete Docter, el cual realmente es la última película de Pixar y está realmente el quedarte platicando o el quedarte escuchando platicando a este señor de, bueno, tuvimos esta idea de cómo tenía que ser el personaje, a un personaje creativo que tenía que encontrar su vida en el futuro y su vida realizada a través del jazz, y cómo una cosa te va llevando a otra, te va llevando a otra, y realmente es nada más, son como, acabo de decir, nada más tres nombres de los más importantes, pero hay otros tres que no me llegaron a la mente en este momento. Si tienes la oportunidad, está en el link en la descripción del podcast o también bajo el canal de YouTube de The Hollywood Reporter como Full Animation Roundtable. Y normalmente esta es la parte del programa donde mandaba música y decía, bueno, estas son mis redes sociales y escucha el podcast y lo demás, pero esta semana no lo voy a hacer porque realmente tuvimos, vamos a pasar directo a las rapiditas porque realmente tuvimos un montón de anuncios increíbles para el mundo de la animación. Es decir, durante la semana pasada yo ya estaba a gusto con que anunciaran la cuarta temporada de Infinity Train. Ahora también tuvimos los anuncios de la nueva película de Pixar, Luca, la cual, siendo honestos, a primera vista no me llegó a enamorar, pero no se ve para nada mal. Entonces le voy a dar el beneficio de la duda y a ver en qué termina. Vámonos rápido a la siguiente, que quiero avanzar a los de Avatar. Que la serie secuela de Monsters Inc., Monsters at Work, por fin se anunció que su fecha de estreno oficial para el 2 de julio en Disney Plus. Finalmente, bueno, también que el director de Spider-Man Into the Spider-Verse, la mejor película de Spider-Man hasta la fecha, y la cual creo que también fue la película menos taquillera de la historia, en la historia de Spider-Man hasta la fecha, lo cual está bien, bien triste porque nadie la fue a ver y está increíble. El director de Spider-Man Into the Spider-Verse nos mostró su nuevo teaser de su próxima película, Master, la cual tiene una dirección visual casi que calcada de Into the Spider-Verse. Entonces, si te gustó más o menos la tirada que tenía, te va a enamorar el teaser de Master. Y finalmente, que el reboot de Nickelodeon de los Rugrats en CGI. Yo la verdad es que veía la noticia y decía, bueno, X, bueno, gracias. Pero hasta eso se ve bastante bien. Es decir, tiene una misma calidad de animación que, por ejemplo, las últimas películas de Bob Esponja. Y ya con eso, es decir, un chorro. Y ahora sí, dejando las mini noticias de lado y entrándole a mi mero mole y a lo que realmente quería hablar durante la semana, es que Nickelodeon anunció el pasado miércoles 24 de febrero que abriría Avatar Studios, una nueva animación dentro de Nickelodeon que crearía contenido 100% original basado en el universo de El Último Maestro Aire, Avatar. Y lo mejor de todo, y creo que esto es como lo más importante de todo, que realmente toda esta nueva división de animación de Avatar estaría de la mano creada, hecha, dirigida por los mismos creadores originales de la serie, tanto Michael DiMartino como Brian Konietzko, quienes serían los directores creativos del estudio, lo cual no pueden ser mejores noticias. En ocasiones, tanto DiMartino como Konietzko se han puesto bastante duros en la división creativa y la dirección creativa de Avatar. Es decir, si ellos y la animación, si los cómics y los libros no son como ellos quieren que sean, incluso no le hace que a otra persona lo esté dirigiendo y otra persona lo esté escribiendo. Si realmente no son como ellos quieren que sea, no lo piensan hacer. Y es que realmente no los podemos culpar después del desastre que fue la película del 2010 live action de Avatar. Pues vieron esa basura y dijeron, no, No vamos a dejarle a nuestro bebé a cualquier persona nada más para que haga lo que quieran. En realidad, cuando Netflix hace unos años anunció, en 2018 anunció, sí, vamos a sacar una serie live action de Avatar, todo el mundo dijo, no, ¿por qué? Y luego todo el mundo nos calmamos cuando Netflix dijo, pero no se preocupen porque DiMartino y Konetsky van a estar apoyándonos y van a tener la dirección creativa y no va a ser lo mismo que sucedió en la película live action. Años después, DiMartino y Konetsky, bueno, hace agosto del año pasado, dijeron, nanay, ¿saben qué? Nos vamos a salir. Esto es una reverenda basura. Y es que para sorpresa de nadie, Netflix estaba haciendo lo que se le daba su gana. Entonces nada más DiMartino y Konetsky dijeron, sí, nosotros intentamos apoyar y nosotros en las juntas intentábamos decir, bueno, es que no nos gusta esto. Y bueno, no queremos que sea esto. Y bueno, no queremos que, por ejemplo, Abad corra... No, corran, no. Que Katara y Sokka sean caucásicos. ¿Por qué? Porque no van con los personajes. No tienen nada que ver con los personajes. No quieren hacer un whitewashing nada más por el hecho de hacerlo. Y dijeron, ¿sabes qué? ¿No nos están escuchando? Vamos a salirnos. No vale la pena esto. Entonces, el que realmente Nickelodeon les esté apoyando, aún y después de las cosas que tuvieron con Korra. Que al igual que como lo dije la semana pasada, Nickelodeon, cuando estaba llegando la tercera y la cuarta temporada de Korra, ellos dijeron, no nos está dando el rating. Y para empezar, nunca fue lo que quisimos. Queríamos Avatar Aang 2. No queríamos la evolución rara que tenía esto. Por ejemplo, una de las cosas que se sabe dentro de las entrevistas que tuvieron con DiMartino era que los gerentes de Nickelodeon estaban muy enojados porque la protagonista era una mujer. Entonces, hazme el bendito favor. Y que para empezar, como la protagonista no era blanca y era mujer, y para terminarla de emular, encima no era hétero, pues los gerentes de Nickelodeon estaban completamente furiosos porque pues no iban con los estándares que ellos querían y que querían mostrar, a pesar de que eran homófobos y machistas y lo que tú quieras. Pero bueno, que me voy de largo con cómo es la industria de la animación hasta hace no muchos años. Es decir, si no fuera por Cartoon Network, que está tomando la iniciativa. Todo esto gracias a Steven Universe, el cual realmente fue la primera serie hecha por una mujer en Cartoon Network, apenas en el 2013, lo cual realmente revela, aunque pareciera que no, pero revela lo increíblemente misógina que es la industria por dentro. Pero bueno, quiero hablar más. Me queda un minuto. Si estás disfrutando del programa, Spotify, iTunes, Anchor, Podcast FM, donde sea que te guste escuchar tu podcast, y programas pregrabados están bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits y en redes sociales, Facebook, Twitter, como Café a 8 Bits. Quiero decirle más de esto, pero bueno, nos vemos hasta la siguiente semana. Bye bye.